Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Radio, Caracol Sostenible, nuestra alianza de cada sábado con la Universidad Externado de Colombia para hablar de sostenibilidad con una de las grandes autoridades y grandes docentes, el profesor Gustavo Yepes. Gustavo, bienvenido como siempre a Caracol Radio, profe.
Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, 25 de agosto al 29 de agosto, Semana del Agua. A veces decimos, hombre, ¿por qué nos están hablando de problemas con el agua si al contrario tenemos inundaciones? No, cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de saneamiento básico, estamos hablando de acceso al agua potable, profe.
Gabriel, efectivamente, como estás mencionando, el agua es un recurso que es bastante abundante en nuestro planeta. El 70% de la superficie del planeta es agua. Sin embargo, el 97% de ese recurso es agua salada. Solamente el 3% es agua dulce, o sea que la podemos consumir, pero no es tan fácil todavía porque el 69% está congelada en los glaciares y en los polos.
Okay.
Tenemos un 30% que está en los acuíferos, está debajo de la tierra, y solamente nos queda el 1% para el acceso a la población. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo importante para poder conseguir esa agua que es consumible para la población. Un país como el nuestro, que es muy rico en agua, contamos con el 50% de los páramos de todo el mundo y tenemos más de 700.000 cuerpos de agua. Requiere de esfuerzos importantes porque ya han visto todos los bogotanos qué ha pasado con el agua en nuestra ciudad. Entonces es importante que tengamos claro que es un recurso que es precioso y que debemos cuidarlo cada gota.
Cuando nos enfocamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿a dónde llegamos con el agua?
Bueno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 es el que busca lograr que todas las personas en todo el mundo tengan acceso no solamente al agua, sino al saneamiento que permita llegar a esa agua y que no se contamine, digamos, con los desechos de las personas. Pero hay una conexión muy, muy importante de este recurso con casi todos los otros, porque el tema de la pobreza está asociado directamente a la falta del agua. El tema del hambre y de la salud también tiene una relación muy, muy estrecha. Si no tenemos un agua limpia, no vamos a poder tener los alimentos necesarios para consumir adecuadamente y adicionalmente, pues nos vamos a enfermar. En las ciudades, con el ODS número 11, de cómo construir esas infraestructuras que sean resilientes y que le permitan a las personas poder lograr tener ese tipo de recursos, entre otros adicionales.
Hoy, frente a esta Semana del Agua, amanecí un poco apocalíptico, porque es que me encuentro una meta que yo no sé si está mal fijada, mal puesta o de pronto vamos muy bien, pero que a 2030 en el mundo, a través de UNICEF, tengamos la meta de que haya acceso al agua potable para toda la población mundial, se me hace utópico, demasiado cercano o demasiado lejano el cumplimiento de la meta.
Bueno, espero que no se le esté pegando lo apocalíptico.
Sí, eso iba a decir, usted me está contagiando,
sí,
profe.
Espero que no se le vaya a pegar.
Yo,
eso.
Sí, ahí pero sí veo el vaso medio vacío de agua.
Claro, perfectamente, Tonel tiene toda la razón. Muchos están comenzando a criticar si acaso esas metas que se propusieron no han sido muy ambiciosas y si vamos a tener
que plantearlos para... Ahora, bien metas ambiciosas como para que aceleremos.
Pero claro, para que ser realistas.
Pero es que todavía estamos en cifras muy grandes de las que hablaremos más adelante, de personas sin acceso al agua, de muertes por el acceso al agua no potable. Estamos hablando de que hay cerca de 450.000 niños menores de 5 años que mueren debido a enfermedades diarreicas relacionadas con deficiencias del agua.
Bueno, lo más grave es que la infraestructura necesaria es realmente costosa y hay claro que muchos países, incluyendo el nuestro, no tienen los recursos suficientes para lograr dar toda esa infraestructura. Por eso están desarrollando algunas innovaciones. El señor Bill Gates tiene un programa muy interesante de incentivos para quienes desarrollen este tipo de baños secos y permitan entonces que esa nueva infraestructura, digamos, diferente, no contamine las fuentes de agua.
Bien, pues vamos a descubrir también en el programa, usted que nos oye, usted que está allá, que nos está oyendo, que nos está viendo, cuál es su papel también dentro de este ciclo del cuidado del agua a propósito de esta Semana del Agua. Bienvenidos a Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Esto es el Caracol Sostenible en Caracol Radio, una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Estamos en la Semana del Agua. ¿Por qué es importante la Semana del Agua y sobre qué objetivos de desarrollo sostenible deberíamos centrarnos en esta semana, profesor Gustavo Yepes?
Gabriel, esta semana es muy importante porque el agua es el recurso tal vez más valioso que tenemos en este planeta y depende de ello nuestra vida. El ODS más cercano, aunque está relacionado con muchos otros, como el de océanos, que es el número 14, o con el 11 de ciudades sostenibles, sería el número 6, que es agua y saneamiento básico, que tiene 6 metas fundamentales y que busca es que tengamos acceso al agua potable a todo el mundo, que adicionalmente tengamos saneamiento básico también para todas las personas en todo el mundo y que comencemos a ser mucho más eficiente el uso de ese recurso natural que es tan valioso y que podamos comenzar a hacer gestiones del agua para que cada vez más el acceso y el uso sea mucho más eficiente.
Como ven, está absolutamente relacionado con la sostenibilidad. Valentín Estrada es oficial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF. Valentín, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo para ti, Gabriel, y para Gustavo. Un placer estar en esa entrevista y también un saludo para los oyentes de Caracol Sostenible.
Bueno, agua, saneamiento. ¿Cuál puede ser un primer diagnóstico que tengamos a grandes rasgos? Luego vamos entrando en casos más pequeños, casos colombianos, hasta donde podamos, de lo que es el agua potable en el mundo, de lo que es el acceso a la salud del agua o de enfermedades que se deriven de una mala higiene con el agua, Valentín.
En cifras globales, en el mundo más de 2.000 millones de personas no acceden a agua potable. Y estas necesidades, digamos, significan que muchos niños, y esta va a ser un énfasis de UNICEF, es que muchos niños, niñas y adolescentes, debido a la falta de acceso a agua segura para que ellos puedan tomar, significa también una potencialidad de mortalidad, principalmente para niños menores de 5 años, principalmente por adquirir enfermedades como una enfermedad de raíz aguda, ira. Además, pues con todos los procesos que esto significa para el retraso en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su aprendizaje, y en general pues es una causa, un poco como lo decía Gustavo anteriormente, una causa fuerte de necesidades para las familias, porque es una de las necesidades más básicas. Desde el 2010, a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ya es claro que este es un derecho humano, y es un derecho humano el agua junto al saneamiento, de lo más básico para que las familias, las personas, pues puedan desarrollarse y vivir sanamente.
Oiga, profe, estamos hablando de meta de 2030, de agua potable y segura y asequible para toda la humanidad. Estamos pegados al 2030.
Claro, estamos muy cerca. Y
¿Cómo ve ese reto?
Es una pregunta interesante, porque de alguna manera estamos hablando de más de 800 millones de personas no acceden a nada de agua. Y como estábamos hablando hace un momento, 2.000 millones consumen agua y que está contaminada, incluso con heces. Y entonces, de alguna manera, mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Y qué tan optimista eres de que podemos lograr llegar a cumplir esa meta dentro de 30 años? Porque de pronto el agua, pero adicionalmente el saneamiento básico, se está demostrado que no tenemos los recursos necesarios para que todas las comunidades tengan esa capacidad de tener todos esos sistemas de saneamiento, que es lo mínimo que debería tener una comunidad.
No, Gustavo, y muchas gracias por traer el tema del saneamiento, que se me ha... es que ahí en saneamiento también estamos hablando de casi 3.000 millones de personas que tampoco tienen un saneamiento básico mejorado, de las cuales una cantidad importante pues todavía hacen sus necesidades al aire libre, y como dices, eso significa un aumento de las rutas de contaminación que enferman a los niños y las niñas. Como lo vemos nosotros, digamos, y también estudios del Banco Mundial y diferentes fuentes de información dicen que para lograr la meta a nivel global, pues se tendría que acelerar tanto los temas de inversiones, en algunos casos hasta quintuplicar las inversiones sectoriales, y también acelerar el nivel de implementación, pues porque ya estamos a menos de 6 años de tener que cumplir la meta y todavía la brecha es muy grande. Y el problema con la brecha es que son precisamente estas comunidades en lo que normalmente le llamamos como la última milla. No sé si más de 3.000 millones de personas sean una última milla, pero estamos hablando precisamente de estas partes de las comunidades que están en asentamientos informales, en zonas rurales, son mucho más difícil de llevar la prestación de los servicios, incluso tal cual como nosotros los conocemos en la ciudad. Allí por eso, además de estos procesos de aceleración, también va a ser muy importante importante tener sistemas alternativos, ser innovadores en la forma de lograr el acceso con de estos servicios para que las personas pues al final de verdad tengan estos ambientes mucho más sanos y puedan de ahí construir todos unos proyectos de vida alrededor de una buena alimentación, una buena educación y todos estos otros derechos que habilita el tener servicios básicos de agua, saneamiento y el otro que también se nos está quedando un poco atrás, de higiene, ¿cierto? Okay. Puntos de lavado de manos en su casa, etcétera.
Esas son las conexiones con los ODS, salud, alimentación, están directamente relacionados con el agua. Si no tienes agua, no vas a conseguir esos otros tampoco.
Valentina, a primera vista yo veo que el principal responsable, no porque sea el del problema, en algunos momentos sí, pero de la solución son los gobiernos. Y de todas formas tenemos naciones ricas, naciones medianas y naciones pobres que no alcanzan a hacer esto. ¿Cómo miran ustedes desde UNICEF sobre ese balance que debe haber para dar ese servicio de agua potable a la población mundial?
Gabriel, esa pregunta es importante. Ustedes saben que dentro de los ODS también tenemos uno, dentro del 6 tenemos un subindicador que es también incrementar la cooperación alrededor del acceso al agua, saneamiento y la higiene. Los gobiernos, yo creo que en general los gobiernos y esta semana del agua, digamos como este lema de unir barreras, de unir fronteras, este lema de la paz y la sostenibilidad, es precisamente ese llamado a los gobiernos, al sector público, pero también a otros actores muy importantes como es el sector privado y las comunidades, a que definamos cuáles son las metodologías en las que, claro, unos garantes como suelen ser los gobiernos hacen unas inversiones, pero también cómo esas inversiones son sostenibles y de verdad quedan en los territorios por tiempo, también con el trabajo y con la unión con actores como el sector privado, el sector comunitario, pero también, por ejemplo, acá alguien que mencionábamos antes que sería también el sector académico.
Y Valentín, ¿y cómo ven ustedes Colombia? ¿Cómo está la situación en nuestro país? ¿Está crítica? ¿En qué partes es lo más difícil que se tiene que manejar?
Como saben, el monitoreo del ODS-6 se hace de manera oficial, digamos, según las Naciones Unidas, a través del Programa Conjunto de Monitoreo, que lo lideramos UNICEF y la OMS, ¿cierto? Esto es un proceso, digamos, los datos que vemos en este sistema son tomados de datos públicos e incluso la metodología es acordada con el DANE. Entonces, según un poco este dato, Colombia está un poco fuera del camino de lograr el ODS 6. Ahora bien, nosotros sí hemos visto con buenos ojos dos procesos importantes, o tres diría yo más bien, procesos importantes que ha tomado el gobierno colombiano. El primero, y era muy básico, era el ordenamiento territorial alrededor del agua dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo fue el aumentar ostensiblemente las inversiones en el sector. Estamos hablando de un aumento de casi $1 billón en los últimos años, que, como les decía, es básicamente parte de la demanda. Hay que quintuplicar las inversiones, y pues quintuplicarla de por sí es difícil, pero digamos hacer un aumento significativo de las inversiones ya era un paso que era necesario. Y el tercero que hemos visto con muy buenos ojos es el rol de las comunidades, ¿cierto? Cómo precisamente estas comunidades que están en esta última milla, porque en Colombia estamos hablando de que el rezago está principalmente en las áreas rurales y en las áreas periurbanas. Entonces, cómo estas comunidades primero son gestoras de la solución, pero también cuando la solución llega por inversión de diferentes tipos de actores, entre estos el gobierno, o nosotros la cooperación, o el sector privado, lado, pues se organizan y se hacen unos procesos de fortalecimiento tanto comunitario como en los municipios con un poco más de necesidades de asistencia técnica para que estos sistemas sean, uno, resilientes al clima y dos, sean sostenibles porque su sistema de gestión, de operación y mantenimiento pues tiene en cuenta todas estas vicisitudes y necesidades y situaciones que da los contextos rurales más pobres del país.
Me contestó ahí parcialmente la pregunta que iba a hacer, es precisamente cuál es la responsabilidad del ser humano, del colombiano, del habitante del mundo, precisamente con este cuidado del agua, y bien lo de las comunidades, pero simplemente se me ocurre, el cuidado de las fuentes hídricas, también es parte nuestra, de esas quebradas, de esos riachuelos, ese cuidado de no contaminar, precisamente para que llegue más pura el agua a los acueductos y se pueda hacer. Pues bueno, Valentín Estrada es oficial de agua, saneamiento e higiene de la UNICEF. Mil gracias por acompañarnos en esta Semana del Agua aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo y bienvenido siempre.
No, de nuevo, Gabriel y Gustavo, para mí fue un placer también en los momentos en los que ustedes consideren, estamos atentos a conversar con ustedes y muchas gracias y de nuevo saludos a sus radioescuchas. Muchas gracias.
Pues de nuevo, mil gracias a Valentín Estrada, a UNICEF por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esta semana ha sido polémica la industria de la aviación en nuestro país, hay unos problemas de combustible, encontrones, desacuerdos con el gobierno, pero aquí hablamos de sostenibilidad y qué tiene que ver la industria aérea. Don Juan Manuel, ¿cómo estamos?
Gabriel, estuvimos visitando las instalaciones, el hangar de LATAM Airlines para conocer su estrategia de sostenibilidad, todo lo que vienen implementando, y esto fue lo que nos encontramos.
Muy bien, estamos con Angie Estupiñán, quien es la líder de sostenibilidad de LATAM. Bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola, un gusto, muchas gracias por estar acá con ustedes.
Bueno, Angie, cuéntanos cuáles son esas estrategias de sostenibilidad que está implementando LATAM para compensar emisiones de CO2, para empezar a generar ese camino que necesitamos hacia la sostenibilidad.
Claro que sí. Bueno, les voy a contar de toda la estrategia de sostenibilidad. LATAM hace ya 3 años redefinió su estrategia de sostenibilidad, enfocándola en 4 pilares. El primer pilar es gestión ambiental. Allí queremos hacer cumplimiento de toda la normatividad legal ambiental. Nuestro segundo pilar es cambio climático. Como tú bien lo mencionas, nosotros buscamos hacer una compensación de todas las emisiones que generamos en nuestra operación doméstica. Y allí tenemos un trabajo muy bonito con el proyecto CO2 Bio. Es un proyecto ubicado en la Orinoquía. Allá hacemos conservación de más de 500.000 hectáreas de bosque y de sabana inundable. Allá tenemos más de 300 beneficiarios, propietarios, que se encargan de hacer conservación y protección de estas hectáreas. LATAM, adicional a la compensación de las emisiones, también buscamos potenciar la conservación del proyecto CO2 Bio. Se generan otros productos no maderables del bosque que la comunidad está produciendo de forma sostenible, como son cacao, miel, entre otros productos, los cuales nosotros también apoyamos su compra y comercialización. LATAM compra el 80% de los productos que generan estos pequeños productores y los llevamos y los posicionamos en los diferentes eventos para darles otra fuente de ingreso adicional a la compensación que nosotros ya hacemos, la compra de créditos de carbono. Nosotros también estamos en un camino en búsqueda de incorporar a nuestra operación SAF. SAF es combustible sostenible para la operación. Está hecho de diferentes residuos como los residuos de relleno sanitario, de grasas, aceites. Entonces también estamos en la búsqueda de poder incorporar SAF a nuestra operación y así reemplazar el combustible fósil que estamos empleando en este momento, que es el Jet 1.
Angie, hablemos ahora de economía circular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es segundo vuelo?
Claro que sí. Otro de nuestros pilares de la estrategia de sostenibilidad es economía circular. Nosotros allí tenemos 2 metas puntuales. Una, no llevar residuos a relleno sanitario en el 2027. Y esta meta la hemos querido abordar, identificando los residuos que generamos, buscando su transformación, su aprovechamiento y generar una economía circular. Y ahí nace nuestro programa Segundo Vuelo. En este momento, Segundo Vuelo para LATAM Colombia hace transformación de 3 materialidades, plástico, madera y residuos textiles. Los uniformes de nuestras tripulaciones están siendo transformados en elementos que requiere la operación. El equipo de mantenimiento puntualmente, sus maletines, los porta-iPads son hechos a partir de uniformes de la tripulación, las correas, cinturones de los aviones, buscamos también darles un segundo uso. En reuso de la madera, nuestro casino, el casino para todos nuestros funcionarios aquí en el hangar de Bogotá, está hecho con madera proveniente de la operación. Y también buscamos la reincorporación de materiales de residuos de construcción y demolición. y el plástico que también proviene de nuestra operación carguera está siendo transformado en elementos para merchandising y posición en diferentes eventos que nosotros tenemos, o portacarnets, marca maletas que también sirven para los funcionarios de nuestra operación. Es así como buscamos que cada residuo que nosotros generemos tenga una transformación o una reducción o un reuso para poder cumplir la meta del 2027. La segunda meta, que es eliminar los plásticos de un solo uso, nosotros hicimos y reemplazamos todo lo que tenemos en nuestro servicio a bordo, por eso ya no ven las mantas con plástico, ahora tienen una cinta que las cubre, y así en todos los procesos de nuestra operación buscamos reducir, eliminar el plástico de un solo uso para poder cumplir esta otra gran meta que nos hemos trazado.
Bueno, el tema de los plásticos de un solo uso, que está pues muy vigente en este momento, muy importante, pero nombrabas hace un momento algo también, y es la reutilización de madera, y ustedes crearon el Banco de Madera. Rápidamente, contemos de qué se trata ese Banco de Madera.
El Banco de Madera es una iniciativa de nuestros equipos de mantenimiento, ellos buscándole una segunda vida a la madera que se genera de la operación carguera. Han desarrollado diferentes elementos como cama bajas, muebles, sillas y mesas para diferentes instalaciones que nosotros tenemos acá en el grupo, y nosotros lo que hemos hecho es empoderar a los equipos de trabajo para que ellos sean líderes de sus propias iniciativas. A la fecha ya hemos reutilizado 7 toneladas de madera en este banco, le estamos dando las herramientas a nuestro equipo de trabajo para que puedan potenciar sus iniciativas y llevarlas a buen fin, y obviamente buscando nosotros soluciones para los residuos que genera la operación.
En la visita que estamos realizando aquí en el hangar pudimos ver cómo esa reutilización de madera también cambió el estilo de vida corporativo de quienes hacen parte de la compañía, mejorando las instalaciones que utilizan ellos. Y eso se traduce también en mejores oportunidades laborales, o más bien en un mejor lugar de trabajo, lo cual también apunta al ODS número 8.
Así es. La sostenibilidad no es solo gestión de residuos. La sostenibilidad también tiene que tener incorporado el factor social, y es que por eso nosotros, buscando reducir el estrés de nuestros colaboradores y mejorar la temperatura en las instalaciones, hicimos todo un diseño de bioclimática para que ellos pudieran tener un espacio apto para su toma de alimentos, para descanso, e incluso convertirlo en un espacio de trabajo. Si ellos querían cambiar su puesto de trabajo, allí lo podrán hacer. Entonces pensamos en confort, en mejorar la temperatura, también incorporamos elementos para el ahorro en el consumo de energía, incorporamos paneles solares, tiene ventilación cruzada. Entonces quisimos incorporar el equipo de infraestructura, el equipo de mantenimiento y el equipo de sostenibilidad, repensando en un espacio no solo para nuestros colaboradores, sino también en brindar elementos de sostenibilidad en su construcción.
Angie, vemos muchos frentes de trabajo en materia de sostenibilidad aquí en la TAM. Falta quizá, o no falta, queremos que nos cuentes uno también muy importante de anclar para toda esa estrategia de sostenibilidad, y tiene que ver con los clientes, con los usuarios, las personas que abordan los vuelos, quienes se trasladan de un lugar a otro. ¿Cómo podemos los usuarios unirnos, subirnos a esa estrategia de sostenibilidad de la TAM?
Pues la invitación está en la toma de decisión. Nosotros brindamos todas las herramientas para que el servicio a bordo sea diferenciado, tenga elementos de sostenibilidad. Nuestro equipo también se encarga de poner ese factor social, haciendo la experiencia a bordo totalmente diferente. Entonces la invitación es: tomen decisiones que vayan acorde con lo que estamos haciendo las compañías. Siéntanse seguros que cuando vuelan por la TAM, sus residuos son gestionados. Estamos pensando en lo que ustedes están buscando. Buscamos proveedores sostenibles y buscamos que cada elemento converse para que ustedes tengan una experiencia sostenible y diferenciada a bordo.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia y Caracol Radio. Estamos cerrando la Semana del Agua. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global. ¿Qué pasa con el agua en Colombia? ¿En qué estamos en nuestro país? Pues nada mejor que hablar con Nelly Mogollón, que es experta comisionada de la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable en Colombia. Nelly, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estamos si tenemos que dar un diagnóstico sobre agua potable en Colombia? ¿Por dónde arrancaría uno?
A ver, con relación al agua potable en Colombia, tenemos un gran reto todavía en la medida en que solamente disponemos de un 20%, digamos, en el país, y necesitamos continuar avanzando en incrementar esa cantidad de agua potable, teniendo en cuenta que para el consumo humano es un elemento importante que tiene que ver con nuestra salud y nuestra mejor condición de vida en el planeta.
Para entender un poco más cuál es la función de la CRA en este momento en el país, ¿qué hace esta Comisión de Regulación de Agua Potable?
La CRA es el máximo organismo regulador del agua, alcantarillado y saneamiento básico en Colombia. Lo que hace la CRA es regular el mercado del agua en el país, pero para su información, todo lo que tiene que ver con el agua en Colombia está diseminado en diferentes entidades y cada una trabaja desde el ámbito de sus competencias. Entonces, en el caso específico de la CRA es un centro de investigación y desarrollo, es un centro de pensamiento y es un centro de carácter técnico donde se elaboran los marcos tarifarios con base en los cuales se establecen las tarifas en Colombia. La CRA no hace tarifas, las tarifas las hacen los prestadores o quien funge como autoridad tarifaria en los diferentes espacios territoriales.
Hay una línea que recientemente la CRA lideró, que es la construcción del manifiesto por la defensa del agua, que estuvo el agua como bien común, se realizó en Santa Marta, y allí se construyó un decálogo con participación de comunidades indígenas, con organizaciones campesinas, con autoridades del sector de servicios públicos, con expertos internacionales. ¿Hacia dónde va ese manifiesto? ¿Qué es lo que pretenden decir ustedes aquí?
Ese evento fue desarrollado en Santa Marta entre el 14 y el 16 de agosto. Es un evento preparatorio de la COP16 que se llevará a cabo en la ciudad de Cali en la tercera semana del mes de octubre, y tenía ese propósito. Como conclusiones, digamos, de ese decálogo que busca expresar el pensamiento y las necesidades de los diferentes actores que se concentraron en ese espacio para articular la agenda nacional con la agenda internacional del agua, nos permitió unas conclusiones tales como trabajar sobre el fortalecimiento de la articulación de la Agenda Nacional del Agua con la Agenda Internacional, con el fin de consolidar el ejercicio del derecho humano al agua. Esa fue una de las conclusiones. Otra fue ampliar el aprendizaje colectivo sobre soluciones integrales en el manejo del agua en Colombia a partir de experiencias internacionales, el reconocer las diferentes aproximaciones y prácticas culturales con relación a la valoración y compromiso de las diferentes instituciones en la gestión del agua, la consolidación de lineamientos para una agenda nacional del agua y en particular de la gestión comunitaria de pequeños y medianos prestadores que presentan soluciones y garantizan el abastecimiento de agua en diferentes lugares, y en esa medida desde la CRA estamos trabajando por tarifas más justas con información transparente.
Hace algunos días pues se arrojaron algunas cifras por parte de la comisión en las que se hablaban que cerca de 13 millones de personas en el país no tenían acceso al agua. Y desde Andesco han solicitado pues que se revisen estas cifras. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuántas personas no tienen acceso al agua en nuestro país? ¿Y cuáles son esas zonas que están teniendo mayor peligro por no tener acceso al agua?
A ver, esas cifras, hay un dato curioso, y es que son las mismas cifras que utilizó la exministra Catalina Velasco en el Congreso de Andesco, en donde se dice que 13.8 millones de colombianos carecen de agua potable, y esa es una cifra, digamos, que manejamos en el sector como una cifra cierta. Uh-huh. El agua potable, como usted sabe, es indispensable para garantizar la salud y el consumo humano.
Nelly, afrontamos otros problemas, que no solamente es la potabilidad, sino que no tenemos agua. Estamos en temporada seca, nos estamos quedando sin agua, utilizamos el agua también en hidroeléctricas. ¿Cuál es el mensaje que uno le da a los colombianos sobre lo que es el cuidado del agua? Pareciera absolutamente lógico, pareciera que lo tuviéramos, pero tenemos que seguir martillando cuál es la importancia, pero sobre todo no es la importancia solo del agua, sino de lo que se trata aquí, de agua potable, de saneamiento básico.
A ver, en este momento del país ya se superó la etapa del fenómeno del Niño y estamos esperando en las próximas semanas la llegada de la etapa del fenómeno de la Niña, que ya sabemos, de acuerdo con la información que tenemos del IDEAM, que no va a ser una Niña tan fuerte como se esperaría, dado que las fuentes de agua que abastecen varios de los departamentos en el país presentan niveles bajos, digamos. Y en ese sentido, y de largo plazo, tenemos que repensar más el suministro y la gestión del agua. Se considera que Colombia, por tener los ríos que tiene y los mares a su alrededor y todo, tiene una condición excepcional. Sin embargo, como ustedes se han dado cuenta, en muchos lugares del país en este momento estamos careciendo de agua. Y esta no es una situación crítica, temporal, sino que por todo lo que implica el cambio climático, tenemos que crear una nueva cultura de consumo y de manejo del agua, porque todas las estadísticas y los estudios serios que estamos viendo nos muestran que para unos 20 años la crisis por el agua va a ser muy fuerte. La necesidad de tener agua potable va a ser muy fuerte y debemos prepararnos para eso.
Bueno, pues importante mensaje el que estamos llevando hoy desde Caracol Sostenible. Ella es Nelly Mogollón, experta comisionada de la CRA. Nelly, mil gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Bienvenida siempre.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agua limpia y saneamiento.
Imagina que un día, al abrir la llave del agua, solo escuchas un débil goteo. Te das cuenta que el recurso vital, que solía fluir libremente, ahora se ha vuelto escaso y precioso. La falta de agua ha dejado a comunidades enteras que luchan por encontrar suficiente agua potable. Las enfermedades se propagan rápidamente y la esperanza se desvanece. Estas sombrías imágenes nos recuerdan la importancia de cuidar y proteger el agua hoy. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, Agua Limpia y Saneamiento, podremos ser parte del cambio. El ODS 6 busca asegurar la disponibilidad del agua potable y la gestión de un saneamiento básico para todos. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 2.200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios básicos de agua potable. Más de 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso a servicios de saneamiento básico, lo que conlleva un riesgo para la salud y la propagación de enfermedades. Se estima que alrededor de 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada, con el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua. La agricultura es uno de los mayores consumidores de agua a nivel mundial. Se estima que alrededor del 70% del agua extraída en el mundo se destina a la agricultura, lo que genera una mayor presión sobre los recursos hídricos. Aunque los desafíos son enormes, cada uno de nosotros puede contribuir a lograr las metas del ODS número 6. Aquí te presentamos algunas recomendaciones sobre cómo podemos actuar como ciudadanos.
Utiliza solo la cantidad de agua necesaria en tus actividades diarias, como al lavarte los dientes, bañarte o regar tus plantas. Cada gota cuenta. Contribuye al cuidado del agua, reparando las pequeñas fugas en tu hogar. Y si notas alguna anomalía, no dudes en informar a las autoridades. Evita arrojar productos químicos, medicamentos o sustancias tóxicas por el desagüe o en ríos y lagos. Opta por productos de limpieza ecológicos y asegúrate de botar correctamente los desechos peligrosos. Comparte información sobre la importancia del agua y la necesidad de protegerla con tus amigos, familiares y comunidad. Participa activamente en actividades educativas y eventos relacionados con la conservación del agua. El agua es un recurso fundamental para nuestra supervivencia y el desarrollo sostenible. Cuidarla es protegerla y es responsabilidad de todos. Juntos podemos lograr un futuro con agua limpia y saneamiento para todos. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, sigamos en Caracol Sostenible. Hablemos de transición energética, hablemos de movilidad sostenible. ¿Quién es su invitado, don Juan Manuel Durán?
Gabriel, son tres invitados los que nos hablarán acerca de GasTrack, una nueva forma de financiación que permite a los transportadores migrar hacia vehículos de carga a gas natural y que también les permite comprar su vehículo nuevo si aún no lo tienen. Para ello estuvimos hablando con Rodolfo Anaya, el presidente de Vanti.
Bueno, en la transición energética, la mejor alternativa de pasar de flotas de diésel a gas, que son realmente flotas sostenibles porque reducen las emisiones de material particulado en prácticamente un 100% y las emisiones de CO2 en 50%, es la movilidad con gas vehicular, como son estos tractocamiones a gas. Pero ¿qué encontramos? En Colombia hoy en día hay cerca de 1.400 tractomulas a gas rodando, pero todas de grandes empresas, grandes generadores de carga, no de transportadores independientes. Entonces nos juntamos en toda la cadena de gas, Ecopetrol, TGI, Vanti y otras distribuidoras, para junto con Candeo crear el fondo GasTrack, que es un fondo especializado en financiar movilidad sostenible en vehículos dedicados de transporte de carga a gas natural. Eso es lo que es GasTrack. Es un fondo de 164 mil millones de pesos. El grupo Vanti aporta 27 mil y hoy hacemos la entrega del primer crédito y el primer vehículo a un transportador independiente que va a dar ejemplo de esta nueva generación de movilidad sostenible en transportadores independientes.
Doctor Rodolfo Anaya, usted me habla de movilidad sostenible, me hablaba hace un momento allí en la conferencia de prensa acerca de esos atributos que vienen con estos vehículos, pero además de todo lo que vienen haciendo desde Vanti para empezar a implementar todos esos espacios que necesitan los transportadores de carga, por ejemplo, las terminales, pues justamente de carga de gas natural. ¿Qué viene a futuro para quienes están ya pensando en moverse hacia esta movilidad sostenible?
A ver, por supuesto, como tenemos nuevas ofertas de vehículos tractocamiones a gas, también estamos reforzando la red de estaciones. Por ejemplo, en la troncal del Magdalena, Vanti ha construido tres nuevas estaciones, una en Aguachica, una en Pailitas y otra El Galón, para que todo ese corredor esté cubierto. Igualmente vamos a hacer una Pegasos en Boyacá, en la zona de Tuta, para que aquellos transportadores que accedan a esta tecnología puedan tener un abastecimiento con la confiabilidad que se requiere en todos esos corredores de carga. Y algo muy importante, el tiempo de tanqueo de un tractocamión de esto es 7 minutos, no es demorado, con todas las garantías de buen servicio y seguridad que les ofrece el gas natural.
Lo voy a poner un poquito en una situación que no la llamemos incómoda, pero que sí hay que aclararle mucho, no solamente a los oyentes y a los transportadores, sino al público en general, a todo el país. Y es que se ha hablado de una escasez de gas natural, pero justamente ustedes son las personas encargadas de pronto de dar una información certera, una información verídica acerca de cómo estamos en materia de gas natural acá en Colombia.
No, para nada incómoda. Al revés, me gusta esa pregunta. Primero que todo, si no creyéramos o estuviéramos absolutamente seguros que hubiera gas, no estaríamos financiando vehículos a gas a 60 meses. Nosotros estamos absolutamente seguros que vamos a tener gas, pero indiscutiblemente Colombia tiene que ser capaz de tomar decisiones energéticas responsables. ¿Por qué? Porque si la naturaleza nos privilegió con recursos naturales, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué los vamos a importar? Entonces, la coyuntura que estamos viendo en general país es que si falta gas nacional, ya hay infraestructura de importación. Ya lo hay, o sea, la molécula no va a faltar. El tema es cuánto va a costar. Ahora, ¿qué pasa? Esta alianza que tenemos con Ecopetrol, tenemos unos contratos especiales a largo plazo que son los que dedicamos al transporte de carga. O sea, el transporte de carga por muchos años siempre va a usar gas nacional a precios competitivos. Pero como país sí tenemos que hacer la reflexión de por qué vamos a importar gas cuando tenemos la posibilidad de producir gas en Colombia. Ojo, y eso no es solo para el gas. Igual pasa para el petróleo. Igual puede pasar para la energía eléctrica. Entonces, nosotros, digamos, tenemos absolutamente garantizado el gas a largo plazo para toda la flota que estamos convirtiendo de transporte de carga y de transporte pasajero. Y cierro con lo mismo. Si no estuviéramos absolutamente seguros de eso, no estuviéramos construyendo nuevas estaciones y financiando un fondo como el Gastrack.
Bueno, pues, doctor Rodolfo Anaya, muchas gracias por hacernos parte de este lanzamiento, por estar aquí con nosotros en Caracol Sostenible y, por supuesto, todas las noticias que tengan que ver con la sostenibilidad, con todo este cambio que estamos generando en nuestra cultura, en nuestro pensamiento. Ahí estamos junto a ustedes.
Muchas gracias.
Hablamos también con Juan Carlos Gualteros, quien es el primer beneficiario de estos créditos entregados por Gastrack para adquirir vehículos de carga pesada a gas natural. Me voy a meter en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 8 justamente habla de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Esto cómo ayuda a contribuir en que usted tenga justamente eso, un trabajo decente y un crecimiento económico? ¿Ayuda en este tipo de créditos, este tipo de alianzas que está generando hoy Vanti junto a otras compañías para que personas como usted puedan acceder a este tipo de créditos?
Sí, claro, digamos que pues hay unos requisitos que se cumplen. Evidentemente, el poder tener un vehículo a gas en este momento con muchas empresas generadoras de carga es un plus. Entonces también abre mucho las puertas y es un plus en muchos sentidos, en que se aporta para que sus indicadores de impacto al medio ambiente pues sean más efectivos. También porque estos vehículos, pues digamos, en algunas restricciones que hay en algunas ciudades del país, pues digamos no tienen cabida por ser a gas, entonces hace que todo el tiempo tenga la posibilidad de estar rodando. Entonces, claro, esto ayuda muchísimo a que todo el tema económico mejore y a que siempre se tenga garantizado el poder tener un cliente para poderle prestar el servicio.
Por su parte, Jorge Neira, presidente de Gastrack, nos dio algunos detalles de la nueva oferta que le permite a los transportadores adquirir su vehículo a gas natural.
Bueno, básicamente esta es una nueva financiera que está enfocada en transportadores independientes y pequeñas y medianas empresas que tienen vehículos de carga y que quieren financiar una nueva unidad a gas. Estamos atendiéndola. El mercado generalmente no tiene en cuenta estas empresas ni estos transportadores independientes, y nuestra oferta de valor es justamente esa: llegar a los transportadores independientes, a las pymes que generan su carga tradicional y que utilizan vehículos de carga pesada movidos con tecnología gas.
¿Cómo ven ustedes esto en el apoyo económico, crecimiento de las personas? ¿Ya han tenido algún acercamiento con personas que dicen, oiga, ustedes me están cambiando la vida?
Sin duda es un tema ambiental y social. Somos también socialmente responsables desde el punto de vista que ayudamos a los clientes a hacer su nuevo modelo de negocio, pero el caso de nuestro cliente de hoy pues es ya una realidad, y es que le estamos ayudando a adquirir su primer vehículo propio, nuevo, y con tecnología gas. Entonces le estamos cambiando la vida a la gente.
De esta manera, la alianza entre diferentes empresas del sector abre esta nueva oferta para quienes buscan en el transporte su forma de vida.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, profe, de lo absurdo a la reflexión. Hoy, Semana del Agua. ¿Por dónde se va usted?
Bueno, Gabriel, en un momento en donde ya estamos comenzando a ver conflictos del agua, es muy importante comenzar a ver estas paradojas que se nos están presentando con el tema del agua.
Las películas de apocalipsis que vemos en el cine es precisamente la pelea por el agua.
Claro, cada vez se está acercando más ese tipo de situaciones. Okay. Y aquí podemos ver que cada vez utilizamos más técnicas y estamos tratando de mejorar la eficiencia para el uso de los recursos. Digamos, es una también de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, este genera un efecto que es como negativo, porque genera una respuesta que el mercado apenas conoce que hay una mayor eficiencia, comienza a utilizarla y obviamente comienza a incrementar entonces su uso. Esto se conoce como el efecto rebote. Y estamos viendo que cada vez que se utilizan ese tipo de técnicas, comenzamos a gastar mucho más agua. Les voy a dar algunos ejemplos para que quede más ilustrado. Por ejemplo, hay una región en la India que adoptó un sistema de riego para aumentar por goteo, para que sea mucho más eficiente, y aumentó el cultivo en una superficie del cultivo en 45% en solo unos pocos años, pero el uso del agua se incrementó más que proporcionalmente. También podemos ver cómo en España, con los nuevos modelos, sistemas de riego que eran bastante modernos, que también por goteo incrementó el rendimiento de los cultivos en un 25%. Sin embargo, el uso total se aumentó en un 8% debido a la expansión de las aguas irrigadas. Entonces, ya se van a encontrar en México, en Chile, en el mismo Colombia, muchos ejemplos de que esta situación, digamos, tiene que manejarse de una manera diferente, porque vemos que a pesar de las mejoras de la eficiencia hídrica, el uso total del agua no necesariamente disminuye, sino por el contrario, comienza a aumentar, digamos, a la lógica, digamos, de consumo.
Pero es una paradoja que se vive presentando en muchas industrias. Siempre uno la compara con la popular cobijita de avión. O usted se tapa los pies o la cabeza, pero no alcanza a taparse los dos. Siempre va a haber un lado que va a jalar al otro.
Claro, en la industria también comenzamos a ver cada vez que se reduce el uso del agua, entonces le da posibilidad para hacer productos mucho más baratos y comienzan a consumirlos mucho más. Entonces yo creo que aquí es importante destacar la necesidad de más políticas y de regulaciones, pero sobre todo de tener una visión diferente al uso de estas técnicas para reducirlas, de manera que podamos ver otra perspectiva con la cual analizar este tipo de eficiencias.
Hay un absurdo y una reflexión que tiene que ver con la gente. Como siempre, yo pongo mucha responsabilidad en la gente, en el común y corriente. Es que hacemos marchas, carreras, nos manifestamos por el agua, pero ¿realmente estamos cuidando nuestros acuíferos? ¿Realmente nos estamos dando cuenta que es que estamos hablando de agua potable? Una vez la contaminamos, deja de ser agua potable, deja de tener la población el acceso al agua potable. Y eso es parte de nuestra reflexión, no solamente decirlo, gritarlo, manifestarlo, ponerse una cinta y poner una foto en Instagram y subir un TikTok sobre eso. Es lo que estamos haciendo en el día a día para cuidar el agua, una reflexión especial para esta Semana del Agua. Profe, mil gracias, nos vemos en 8 días aquí en Caracol Sostenible. A ustedes, feliz resto de día y sigan con Caracol Radio.